El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Esté preparado para la venida del Señor. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 23 de septiembre del año 2006. Saludos, hermanos. Cada año nos acercamos más y más al cumplimiento de los eventos que están profetizados en la Biblia. Y por supuesto, la fiesta de trompetas es, como diríamos, uno de los puntos pivote, claves en la historia, porque representa el establecimiento del reino de Dios en la tierra por Jesucristo y los santos. Vayamos a Levítico 23. Entendamos que todos los días santos están conectados. El sábado nos pone en contacto con Dios. Los días santos nos dicen lo que Él está haciendo. Y entendamos algo sobre los días santos. Aunque ellos parecen sin importancia al mundo, son absolutamente importantes para Dios. Porque lo que la gente no entiende sobre los días santos es esto. Cada uno de los días santos representa un evento histórico épico que Dios cumple. Por ejemplo, el sábado, justo después de la creación del hombre, fue dado como un día de descanso, santificado para ser santo. Fue un inicio épico del hombre y su relación con Dios. Y luego llegamos a la Pascua, evento histórico épico con Abraham, con los hijos de Israel. Un evento histórico épico con la muerte de los primogénitos, la destrucción de Egipto, y luego, el primer día de la fiesta de panes sin levadura, el éxodo para salir. Pentecostés, la entrega de los 10 mandamientos, y este es un evento histórico épico. Y luego llegamos al Nuevo Testamento con todos estos. La Pascua, el evento más grande a tener lugar desde el comienzo de la historia del mundo, la profecía de la muerte del Hijo de Dios, quien salvaría al mundo del pecado, ocurrió en el día de la Pascua. Y el primer día de la fiesta de panes sin levadura, Él estuvo mientras comenzaba, Él fue puesto en la tumba. 3 días y 3 noches después, fue resucitado hacia el final del sábado. Y luego, en el día de la ofrenda de la gavilla mecida, ascendió al cielo. Un evento histórico épico. Y luego Pentecostés, el inicio de la iglesia, un evento histórico épico. Y la resurrección de los muertos para la primera resurrección en Pentecostés. Un evento histórico que sacude la tierra, como lo vimos en el día de Pentecostés. Y ahora llegamos a la fiesta de trompetas y nuevamente va a ser un evento histórico épico y profundo, diciendo el plan de Dios, estableciendo paso a paso cómo Él lo va a cumplir. Y esto generalmente no es revelado al mundo, porque el mundo no sabe, el mundo no entiende. Y especialmente hoy, como Satanás está engañando al mundo entero con estos falsos evangelios gnósticos y cosas como esas, y la gente tan solo va detrás. Entonces, la fiesta de trompetas es un evento épico que va a tener lugar. Vayamos a Levítico 23 y vamos a empezar a leer en el verso 23. Levítico 23, verso 23, dice: Y el Señor habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel diciendo: En el séptimo mes, en el primer día del mes, tendrán un sábado anual. Recuerde, todos los días santos son sábados. Sigamos. Un memorial al toque de los cuernos del carnero, una santa convocación. No harán ningún trabajo servil en él, sino que ofrecerán una ofrenda hecha por fuego al Señor. Ahora vayamos a Mateo 6, porque esto es parte de nuestra oración cuando oramos de acuerdo a la oración modelo. Vayamos allá, Mateo capítulo 6. Y vamos a leer comenzando en el verso 9. Mateo capítulo 6, comenzando en el verso 9, dice así: Por tanto, deben orar siguiendo esta manera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Cuando esté orando de esta forma, tan solo recuerde que está yendo delante de Dios el Padre en su trono, Jesucristo a su mano derecha, los 24 ancianos enfrente, delante del trono, y alrededor del trono hay un arco iris y está colocado en el mar de vidrio. Hay miles y miles de ángeles allí alabando a Dios, y el mensaje es: Santo, Santo el Señor Dios Todopoderoso, el cual era, es y va a ser, porque todas las cosas han sido creadas por su voluntad y su placer. Entonces, cuando decimos, sigamos leyendo acá, tu reino venga, tu voluntad sea hecha sobre la tierra como lo es en el cielo. Siempre va a ser hecho de esa forma. Pero la razón por la que oramos de esta forma es porque siempre hay un espacio de arrepentimiento que Dios da. Y cuando sea que hay algo que sale, que va a ser un desastre, que va a pasar, que va a haber un juicio de Dios, Él siempre da tiempo y espacio para el arrepentimiento. Veremos esto aquí en algunos ejemplos mientras avanzamos. Es por eso que en Ezequiel 33 Dios dice: no tengo deleite en la muerte del malvado, excepto que el malvado abandone su camino y viva. Y así, en todo lo que Dios hace hay una medida de arrepentimiento, porque Dios nos ha dado libre albedrío, y quién sabe lo que la gente vaya a hacer. Y es por eso que he dado este espacio. Entonces, necesitamos comprender que esto es parte de la voluntad de Dios. Y la razón por lo que hacemos esto es: cuando vamos a Dios, no vamos a Dios y logramos que nuestra voluntad sea respaldada por Dios. Es cierto, como dijo Jesús, que cuando pedimos, Él responderá, y lo que quiera que deseemos, Él dará. Esto es de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, leamos aquí: tu reino venga. El reino viene en dos formas diferentes. Primero, llega a nosotros basado en conversión. Vayamos a Colosenses, capítulo 1. Este llega a nosotros cuando somos convertidos. No que el reino de Dios llegue a estar dentro, como dicen algunos, eso no es cierto. Pero llegamos bajo la jurisdicción del reino de Dios y Jesucristo, como nuestro Señor y Maestro y sumo sacerdote en el cielo, el Rey próximo a venir, cuando Jesús regrese. Veamos aquí en Colosenses, capítulo 1, cómo llega el reino a nosotros, en nuestras vidas cristianas, en la forma en que vivimos, caminamos y demás. Leámoslo aquí, Colosenses, capítulo 1, y vamos a comenzar en el verso 10. Colosenses 1, verso 10 dice: que puedan caminar dignamente del Señor. Y esa es nuestra meta. Eso es lo que deberíamos y necesitamos hacer. Y vamos a hablar de cómo necesitamos tener la clase correcta de actitud y mentalidad en el tiempo del fin, de modo que podemos hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, que Dios estará con nosotros, que Dios nos ayudará, que Dios nos bendecirá y fortalecerá. Sigamos leyendo. Hacia todo lo agradable, siendo fructíferos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y todo esto tiene que ver con la preparación para vida eterna. Vea, estamos en entrenamiento para vida eterna. Estamos en entrenamiento para ser reyes y sacerdotes. Estamos en entrenamiento para gobernar este mundo. Y el primer lugar donde esto comienza es dejar que Cristo gobierne en nosotros. Sigamos leyendo, verso 11. Siendo fortalecidos con todo poder, de acuerdo al poder de su gloria, hacia toda resistencia y paciencia con gozo. Entonces, sin importar nuestras circunstancias, siempre debemos observar a Dios el Padre. Siempre observamos a Jesucristo. Estamos desarrollando y creciendo en corazón, en mente y espíritu en el conocimiento de Dios. Y esto nos da la fortaleza, la convicción, el aguante. Sigamos leyendo. Dando gracias al Padre, quien nos ha hecho calificados para la participación de la herencia de los santos en la luz. Eso es lo que Dios está haciendo. Y tenemos una herencia literal, absoluta. Hablamos de eso en el pasado. Sigamos leyendo. Verso 13. Quien nos ha rescatado personalmente del poder de la oscuridad y nos ha transferido al reino del Hijo de su amor. Esto significa que una vez hemos sido llamados y nos hemos arrepentido y hemos sido bautizados y recibimos el Espíritu de Dios, entonces somos llevados bajo la jurisdicción de Jesucristo. Estamos bajo la jurisdicción del reino de Dios. Entonces, cuando oramos, tu reino venga, estamos orando que en primera instancia siempre estamos sujetos al reino de Dios. Esto es, a Dios el Padre y Jesucristo. Cuando entendemos esto, comprendemos que no hay espacio para un gobierno autoritario jerárquico en el ministerio de Dios. O como tienen los católicos con su jerarquía. Ellos dicen que fuera de la jerarquía de la Iglesia Católica no hay salvación. Eso no es sino mentira. No hay salvación en eso, porque la salvación viene de Dios. Entonces así es como estamos allí. Notemos cómo esto obra en nuestras vidas, y en nuestros corazones y mentes. Vayamos ahora al capítulo 3, aquí mismo, Colosenses capítulo 3. Y leamos el verso 14. La razón por la que estoy yendo a través de estas cosas es que podamos ver cómo tenemos la actitud para enfrentar todas las cosas horrendas que van a tener lugar, que son representadas por la fiesta de trompetas. Porque la fiesta de trompetas representa la intervención de Dios y el reino de Dios llegando a esta tierra, y el juicio de Dios sobre el mundo. Porque así como la Pascua representó el juicio de Dios contra todos los dioses de Egipto y contra el primogénito en Egipto, asimismo, desde el tiempo de Pentecostés hasta trompetas, representa el juicio de Dios a este mundo, y va a hacer que lo que ocurrió en Egipto sea como un juego de niños. Leamos aquí, en Colosenses capítulo 3, y vamos a comenzar en el verso 14. Colosenses capítulo 3, en el verso 14, dice: y sobre todas estas cosas, y lista todas las cosas de carácter, como lo cubrimos durante la fiesta de panes y levadura. Sigamos. Vístanse de amor. Y esa es la clave. Debe ser fortalecido con el amor de Dios, al amarlo con todo su corazón, mente, alma y ser. Y va a escucharme decir esto una y otra vez, porque de esto es donde viene nuestra fortaleza. Porque de esto es donde vamos a recibir la determinación que va a garantizar que seremos fieles hasta el fin. Esto nos dará la mentalidad, como vamos a ver aquí en un momento, que necesitamos tener para ser capaces de ser fieles a Cristo en cara de los peores desastres que van a venir sobre la faz de la tierra. Es cierto, para muchos de nosotros quienes somos viejos, Dios va a librarnos. Él va a llevarnos a la tumba en paz, y ese será nuestro lugar de seguridad. Eso está bien, es parte del propósito de Dios. Pero hay aquellos que van a tener que ir a través de eso, y vamos a tener que ser fortalecidos con el Espíritu de Dios. Y no va a ser fortalecido cuando ve estas cosas ocurriendo y de repente comienza a orar y comienza a estudiar. Ya es muy tarde. Tiene que construir y desarrollar el carácter ahora. Sigamos leyendo, verso 15. Y dejen que la paz de Dios gobierne en sus corazones, para lo cual fueron llamados en un cuerpo, y sean agradecidos. Dejen que la palabra de Cristo viva en ustedes ricamente. Esta es toda la clave. Debemos vivir por cada palabra de Dios. Debemos vivir por las palabras de Cristo. y debemos tener sus palabras morando en nosotros ricamente. Veámoslo de esta forma. Si Cristo va a habitar en nosotros, lo cual va a ser así, y Dios el Padre va a morar en nosotros, lo cual va a ser así, entonces también las palabras de Cristo deberían morar ricamente en nosotros, porque ellas establecen nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros pensamientos, y nos dan la defensa en contra de todos los eventos que van a tener lugar en el mundo, porque usted necesita ser defendido aquí, mental y espiritualmente primero. Note, sigamos leyendo. En sus corazones. Entonces deje que Cristo gobierne en usted. Pare y piense en esto por un minuto. Hagamos un pequeño comentario. Cristo debe gobernar sobre usted, no el ministerio. El Espíritu Santo de Dios debe guiarlo, no el ministerio. Sí, el ministerio está para enseñar y ayudar y dar consejo, pero el más grande consejo es, busque a Dios el Padre y a Jesucristo, no lo que haríamos nosotros mismos o que el ministerio haría por usted. Sigamos leyendo. Para lo cual fueron llamados en un cuerpo, y sean agradecidos. Sí, leamos. Dejen que la palabra de Cristo viva en ustedes ricamente, en toda sabiduría, enseñándose y amonestándose uno al otro en salmos e himnos y cantos espirituales, cantando con gracia en sus corazones al Señor. Pare y piense por un minuto. Cuando Pablo y Silas fueron echados a prisión, ¿qué hicieron? Oraron a Dios, cantaron, y Dios intervino y les ayudó. Entonces, en toda circunstancia, Pablo fue uno quien realmente coloca el estándar. Entendamos esto, la clase de actitud que necesitamos tener es esta. Necesitamos ser de un corazón suave para Dios y Jesucristo y los hermanos. Ahora, necesitamos tener una mente y una frente de piedra hacia todo el mal y los problemas que están llegando al mundo. Veamos esto, vayamos a Jeremías capítulo 1 y veamos lo que Dios le dijo a Jeremías. Ahora, Jeremías tuvo un ministerio realmente solitario. Él no tuvo amigos ni hermanos, al único que tuvo fue a su asistente Baruc. Lea a través del libro de Jeremías y vea las cosas por las que pasó. Dios sabía que iba a ser difícil. Entonces aquí está lo que él le dijo. Él le dice aquí a Jeremías, vayamos allá. Jeremías, capítulo 1. Y vamos a empezar a leer comenzando en el verso 15. Jeremías, capítulo 1, comenzando en el verso 15. Dice así: porque he aquí, llamaré a todas las familias de los reinos del norte. En el tiempo del fin, Dios va a llamar a todas las naciones. Él va a reunir a todas las naciones. Sigamos leyendo. Dice el Señor: y vendrán, y cada uno colocará su trono en la entrada de las puertas de Jerusalén, y en contra de todo su muro alrededor, y en contra de todas las ciudades de Judá. Esto es, todos los ejércitos de Nabucodonosor. Sigamos. Y pronunciaré mis juicios. Vamos a ver que eso también enlaza con la fiesta de trompetas. Leamos. En contra de ellas, en cuanto toda su maldad en la que me han abandonado, y quemando incienso a otros dioses, y adorando las obras de sus propias manos. Y aquellas dos cosas se nos aplican hoy como nunca antes. Sigamos. Tú, por tanto, debes ceñir tus lomos y levantarte, y hablarles todo lo que te ordene. No estés desmayado o desanimado. Sigamos. En sus caras. No sea que yo te confunda delante de ellos. En otras palabras, no veas las circunstancias y cómo reacciona la otra gente, porque eso no hace diferencia en verdad. Usted debe estar observando a Dios. Sigamos leyendo. Porque he aquí, te he hecho una ciudad fortificada este día, y un pilar de hierro y muros de bronce en contra de toda la tierra, en contra de los reyes de Judá, en contra de sus gobernadores, en contra de sus sacerdotes y en contra del pueblo de la tierra. Y ellos pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo, dice el Señor, para librarte. Entendamos, en el tiempo del fin va a ser muy similar a eso. Vimos en Pentecostés cómo viene el martirio de los santos y cómo vamos a aguantar eso. Se nos van a ofrecer muchas formas de salir, tener una oportunidad de retractarnos, una oportunidad de aceptar la bestia, la marca y todas las cosas que están allí. Porque recuerden, Apocalipsis 13 dice que en las manos de la bestia son dadas todas las naciones e idiomas y reinos, y él va a hacer guerra contra aquellos que tienen el Espíritu de Cristo, y va a haber martirio. Vayamos ahora a Isaías, capítulo 50. Veamos cómo Jesús fue fortalecido en una forma muy similar. ¿Cómo soportó Jesús todo lo que tuvo que pasar a través de la crucifixión, la flagelación y los golpes? Recuerde cuando él terminó esa oración y los ángeles lo fortalecieron. Y entonces, asimismo, necesitamos el poder de Dios para fortalecernos, y veamos qué clase de mente Dios le dio. Sensible hacia Dios el Padre internamente, pero tuvo que ser la fortaleza y el poder en lo externo para no ser sobrellevado con todas las cosas que iba a experimentar. Vayamos entonces, Isaías capítulo 50, y vamos a leer comenzando en el verso 5. Isaías capítulo 50, comenzando en el verso 5. Dice así: El Señor Dios ha abierto mi oído y no fui rebelde ni di la espalda. Cuando entremos en aquellas situaciones, entienda esto. Si usted ha abierto la puerta para Cristo en su mente y Cristo gobierna en su corazón y mente, entonces ha cerrado la puerta de volver atrás. Es exactamente lo que pasó con Cristo. Note, así él podría hacer esto. Leamos. Y di mi espalda a los heridores y mis mejillas a ellos que arrancaban el pelo. Lo golpearon y jalaron su barba y lo aplastaron en la cara. Sigamos. No oculté mi cara de vergüenza y esputos, porque el Señor Dios me ayudará. Por lo tanto, no he estado en desgracia. A cuenta de esto he puesto mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Entonces, esta es la única forma que vamos a ser capaces de enfrentar estas cosas en el futuro. Vayamos ahora a Ezequiel, capítulo 3, y veamos lo que Dios le dijo a Ezequiel. De todos los profetas, los dos que tuvieron el ministerio más difícil fueron Jeremías y Ezequiel. Pero Ezequiel tuvo el peor de todos. Y si lee el libro de Ezequiel, tan solo lea un par de capítulos cada día, y piense en lo que él pasó, piense en lo que tuvo que aguantar. Vayamos entonces a Ezequiel capítulo 3. Ezequiel capítulo 3. Y vamos a leer comenzando en el verso 4. Ezequiel capítulo 3, en el verso 4, dice así: Y él me dijo: Hijo de hombre, ve, sube a la casa de Israel y háblales con mis palabras, porque no eres enviado a un pueblo de un dialecto extraño y de un idioma difícil, sino a la casa de Israel, no a muchos pueblos de un dialecto extraño y de un idioma difícil, cuyas palabras no puedas entender. Ciertamente, si yo te hubiera enviado a ellos, ellos te habrían prestado atención, Pero los de la casa de Israel no estarán dispuestos a escucharte, porque no estarán dispuestos a escucharme. La razón es esta. Como dijo Jesús, la ilegalidad será multiplicada y el amor de muchos se enfriará. Va a llegar un tiempo de gran maldad y la gente no va a querer escuchar la verdad de Dios. Es por eso que Dios tiene que intervenir con los eventos que vemos aquí. Es por eso que Dios envía a los dos testigos y su ministerio. Entonces, estamos hablando de eventos sacudidores que van a tener lugar. Sigamos leyendo. Porque toda la casa de Israel es de una frente dura y un corazón obstinado. He aquí, he hecho tu cara fuerte en contra de sus caras, y tu frente fuerte en contra de sus frentes. He hecho tu frente como una piedra dura, más dura que pedernal. No estés asustado de ellos o desmayado por sus caras, porque ellos son una casa rebelde. Y me dijo, hijo de hombre, recibe todas mis palabras las cuales te hablaré. Recíbelas a tu corazón y oye con tus oídos, y ve. Ve a aquellos de la cautividad, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así dice el Señor Dios, sea que oigan o sea que se abstengan. Entonces él debía predicar esto. Entonces esto nos dice que cuando lleguemos a esos tiempos, no debemos retroceder del mensaje de Dios. No debemos hacerlo más suave, más fácil, así no ofendemos a la gente. Porque Jesús dijo, muchos van a ser ofendidos, y va a ser un tiempo de gran tumulto y gran dificultad. Vayamos ahora a Mateo 24, veamos algo aquí. Veamos cómo va a ser esto. Grandes eventos de magnitud histórica que es inimaginable para la mente humana. Si cree que la destrucción del tsunami fue grande, o si cree que algunas de las acciones volcánicas que hemos tenido son grandes, o los terremotos, o los diluvios, o las tormentas, espere, porque ahora saben que el calentamiento global es un calentamiento general de todo el sistema solar. Incluso Marte está teniendo una experiencia de calentamiento global. Y por supuesto, no hay ningún carro manejado allí. No hay fábricas con inmensas chimeneas arrojando dióxido de carbón, ¿cierto? Hay solo dos vehículos eléctricos satélites allí, y seguramente no están haciendo que Marte tenga una experiencia de calentamiento global. Y todo esto es parte de las cosas que llevan al tiempo del fin, y todo esto va a alborotar al clima aún más. Entonces vayamos a Mateo 24... Veamos algo importante concerniente al día del Señor. Empecemos a leer comenzando en el verso 15. Mateo 24, comenzando en el verso 15, dice así. Por tanto, cuando vean la abominación desoladora, la cual fue hablada por Daniel el profeta, de pie en el lugar santo, quien lea, entienda. Entonces, aquellos que estén en Judea, huyen a las montañas. Aquel que esté en el terrado, no baje a sacar nada de su casa. Y aquel que esté en el campo, no vuelva a tomar sus vestidos. Pero hay de aquellas mujeres que estén esperando hijo, y de aquellas que estén amamantando bebés en aquellos días. Y oren que su huida no sea en el invierno ni en sábado. Entonces aquí nuevamente, incluso en medio de gran problema y dificultad, ¿qué dice Dios? Recuerden el día sábado y guarden lo santo. Sigamos. Porque entonces habrá gran tribulación. ¿Cuán grande? Leámoslo. Tal como no lo ha habido desde el principio del mundo hasta este tiempo, ni la habrá nuevamente. Necesitamos dejar que esas palabras entren en nosotros. Vayamos al libro de Amós y hagamos la pregunta. Muchos ministros han dicho, los eventos están acelerándose. Necesitamos en verdad que envíen más dinero, de modo que podemos predicar el Evangelio. Oh, afanémonos, tengamos esto hecho rápido. Porque lo que hacen es que quieren acelerar el día del Señor, entonces pueden casi que gloriarse en sus propias predicciones de eso. Y aquellas son las profecías que Pablo dijo que fallarían, y todas han fallado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no están apoyándose en Dios, y no están observando el trazado de Dios, como Dios ha dicho. Esto no ha pasado aún, porque no comprendemos cuán grande es Dios, para permitir que el reino de Satanás llegue a estar antes que él intervenga directamente. Y no sabemos cuántas personas Dios está llamando y guiando al arrepentimiento entre ahora y aquel punto. Porque Dios está interesado en misericordia y no sacrificio. Pero cuando llegue el tiempo que Dios dice que va a pasar, porque éste está bajo la autoridad de Dios el Padre y Jesucristo, va a pasar. Así que los predicadores y hombres no van a salir y decir, oh, apúrese, el día del Señor está llegando. Y ve atrás todos los eventos. Jesús va a colocar sus pies en la tierra. En todos estos años nunca pasó, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no están dispuestos de ponerlo en las manos de Dios para dejar que pase. Entonces aquí está la respuesta de Dios para ellos. Vayamos al libro de Amós, capítulo 5. Y vamos a empezar a leer en el verso 18. Amós, capítulo 5, en el verso 18, dice así. Hay de aquellos deseando el día del Señor. ¿Qué es este para ustedes? El día del Señor es oscuridad y no luz, como si un hombre huyera de un león y un oso lo encontrara, o entrara a la casa y recostara su cabeza en el muro y una serpiente lo muerde. Entonces él nos está diciendo muy claramente que no va a haber ningún alivio una vez comience. Sí, veremos, el Salmo 91, Dios dice que él lo protegerá, pero también hasta cierto punto, porque va a haber un martirio de los santos. Y es por eso que debemos tener la mente y actitud que tiene Jesucristo. Entonces pedimos por un corazón tierno delante de Dios el Padre y Jesucristo, y amar a los hermanos unos al otro, pero pedimos por una frente dura de pedernal en contra de todo el mal y en contra de todas las cosas que están viniendo. Porque si se ve emocionalmente envuelto en todos estos eventos, como vamos a leer aquí más adelante, esto literalmente va a voltear el mundo patas arriba, y no será capaz de manejarlo. Entonces necesitamos pedirle a Dios la fortaleza para manejar esto. Sigamos leyendo, verso 20. ¿No será el día del Señor oscuridad y no luz? ¿Incluso muy oscuro y sin brillo en él? Vayamos ahora a Sofonías, capítulo 1. Y leamos comenzando en el verso 13. Sofonías, capítulo 1. Comenzamos en el verso 13. Dice así. Y sus bienes llegarán a ser un premio, y sus casas una desolación. También construirán casas, pero no vivirán en ellas, y plantarán viñedos, pero no beberán su vino. El gran día del Señor está cerca. Este es el mensaje para nuestro tiempo. Note, él no dice exactamente qué tan lejos o cerca, pero dice cerca. Y aunque hemos tenido todas estas falsas alarmas a través del tiempo, adivine, está más cerca de lo que creíamos al principio. Leamos. El gran día del Señor está cerca y viene rápidamente, el sonido del día del Señor. El hombre poderoso llorará amargamente allá. Ese día es un día de ira, un día de problema y angustia, un día de ruina y devastación, un día de oscuridad y penumbra, un día de nubes y densa oscuridad, un día del cuerno de carnero. Porque es un memorial del toque de trompetas. Y en realidad, el cumplimiento de la fiesta de trompetas está reservado para el tiempo del fin y al mismo día del Señor. Solo hay un cumplimiento de la fiesta en trompetas que encontramos en el Antiguo Testamento. Y esto es en Primera de Crónicas 5, cuando el templo fue dedicado en la fiesta de trompetas. Dios puso su presencia en el templo. El único y otro cumplimiento es el regreso de Cristo. Sigamos leyendo acá. Y alarmas contra las ciudades fortificadas. Ninguna defensa va a ayudar. Sigamos. Y contra las torres altas. No importa qué armas tenga. Sigamos leyendo. Y traeré angustia sobre los hombres para que caminen como el ciego, porque han pecado contra el Señor, y su sangre será derramada como polvo y su carne como estiércol. Como dice Jeremías allá en Jeremías 25, el Señor tiene una controversia con las naciones. Él va a llevarlos a todas ellas a Jerusalén, y en aquel día la muerte será desde un fin del horizonte hasta el otro fin del horizonte. Veamos si podemos por lo menos empezar a comprender esto. Tal vez no más de un décimo de toda la población de la tierra va a sobrevivir a través de la tribulación y entrar como seres humanos físicos en el reino de Dios. Así que va a ser un tiempo horrendo. Nunca, nunca habrá nuevamente un día como este. Sigamos, verso 18. Ni su plata ni su oro serán capaces de librarlos en el día de la ira del Señor, sino que toda la tierra será devorada por el fuego de su celo, porque Él hará incluso un fin completo, sí, un fin terrible de todo el que vive sobre la tierra. Dios va a librar a algunos, habrán algunos que escaparán, eso es cierto. Vayamos ahora al libro de Joel, capítulo 1. Veamos nuevamente la advertencia concerniente al día del Señor. Y todo el camino aquí es un día que nunca ha tenido un paralelo histórico, ni siquiera en la destrucción de Jerusalén. Esto va a ser un evento mundial, no como fue en Egipto, donde él trató tan solo con una nación, sino esto es con todas las naciones, todos los pueblos. Y entonces, cuando entendemos el plan de Dios, necesitamos comprender. Este cubre los eventos grandes y mayores en la Biblia. Y Dios nos ha dado el conocimiento y entendimiento de este. Entonces vayamos al libro de Joel, capítulo 1, y vamos a empezar a leer en el verso 15. Joel, capítulo 1, en el verso 15, dice así. Ay por el día, porque el día del Señor está a la mano y vendrá como una destrucción del Todopoderoso. Y va a llegar. Pasemos al capítulo 2, verso 1. Dice, toquen el cuero de carnero en Sion. No sé qué va a pasar cuando esta fiesta de trompetas sea cumplida, e iremos al libro Apocalipsis en un minuto, y veremos cómo esto se desenvuelve paso a paso. Leamos. Toquen el cuerno de carnero en Sion y suenen una alarma. Esto significa tocar continuamente el cuerno. Sigamos. En mi santo monte, donde esto va a comenzar. Va a comenzar desde el monte Sion, en el cielo arriba, y el sonido, y las trompetas, y la explosión va a venir de Dios. Y veremos cómo va a ser esto en tan solo un momento. Sigamos leyendo. Todos los habitantes de la tierra tiemblen, porque el día del Señor viene, porque está cerca, a la mano, un día de oscuridad y de penumbra, un día de nubes y de densa oscuridad. Como la mañana es dispersada tras las montañas, así viene un gran pueblo, y un pueblo poderoso. Nunca ha habido otro igual. Y vamos a ver en Apocalipsis 9 que habrán ejércitos inmensos, y uno de ellos de 200 millones. Y Dios va a juzgar al mundo, y Dios va a juzgar las naciones, y todos van a luchar contra Cristo. Sigamos leyendo. Nunca ha habido otro igual, ni nunca lo habrá otra vez, ni aun en los años de muchas generaciones. Un fuego devora delante de ellos. Armas modernas que tenemos hoy. Sigamos. Y detrás de ellos una llama arde. La tierra es como el jardín del Edén delante de ellos, y detrás de ellos un lugar desolado, y nada se les escapará. Su apariencia es como la apariencia de caballos. Y leeremos el cumplimiento de esto en Apocalipsis en tan solo un momento. Sigamos. Y como caballos de guerra, así corren. Saltarán con el ruido de los carruajes sobre las cimas de las montañas, con el ruido de una llama de fuego que devora el rastrojo, como gente poderosa colocada en la fila de batalla. En su presencia la gente temblará grandemente, todas las caras palidecerán. A causa de todos los eventos que van a tener lugar. Sigamos. Correrán como hombres poderosos. Recientemente he leído artículos donde están tratando de mejorar el armamento de las tropas en el campo de batalla. Tienen armadura que no puede ser penetrada. Tienen medicamentos puestos justo en las vestiduras, de modo que si alguna herida ocurre, inmediatamente comience a sanar y evitar cualquier infección. Están trabajando en poner chips en las mentes de los soldados para darles recuerdos instantáneos que los hagan ser mejores en la batalla. Entonces, lo que está hablando aquí, no podíamos imaginar esto en el pasado, sino hasta ahora. Entonces sabemos cómo va a ser. Sigamos. Escalarán el muro como hombres de guerra y marcharán cada uno en su camino y no romperán sus alineaciones. Y cada uno no se agolpará al otro, irán cada uno en su propio camino, y cuando caigan sobre la espada no serán heridos. ¿No es increíble que eso es exactamente en lo que están trabajando hoy? Sigamos. Correrán de aquí para allá en la ciudad, correrán sobre el muro, escalarán sobre las casas, entrarán por las ventanas como un ladrón. La tierra se estremecerá delante de ellos. Quiero que usted, si puede, encienda la visión de su mente para ver el evento increíble que esto va a ser. Sigamos. Los cielos temblarán, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retirarán su brillo. Y el Señor pronunciará su voz delante de su ejército, porque su campamento es extremadamente grande, porque poderoso es Él quien ejecuta su palabra, porque el día del Señor es grande y muy terrible. Esto es asombroso por todo el poder y destrucción que va a tener lugar. Sigamos. ¿Y quién puede soportarlo? Esto es vivirlo. Note, cuando sea que llegue a este punto, ahí aún hay espacio de arrepentimiento. Sigamos. Por tanto, incluso ahora dice el Señor, vuélvanse a mí con todo su corazón y con ayuno y con lamento y con luto. Sí, desgarren su corazón, no sus vestidos, y vuélvanse al Señor su Dios, porque Él es graciable y misericordioso, lento para la ira y de gran bondad, y se arrepiente de la maldad. Este es un mensaje directamente para los hijos de Israel, de los 144,000 quienes se arrepienten y son salvados en aquel penúltimo Pentecostés. Pase ahora a la siguiente pista.